Gracias, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos. Estamos en nuestro segundo día de jornada de talleres previo a la jornada electoral de mañana 6 de junio. Les agradecemos a todos los representantes de los medios que están presentes aquí y también a quienes están siguiéndonos en línea a través de las redes sociales del Instituto y a través de la macrosala virtual también. Esta mesa es pues muy relevante porque es la que nos va a dar mucho pie a toda la cobertura de justamente de la jornada electoral mañana en las casillas, y es sobre la organización electoral, y nos acompañan dos de los consejeros que han tenido pues todo el protagonismo también en esta organización, en llevar a buen puerto todo esto. Es el presidente de la Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, José Roberto Ruiz Aldaña, y el consejero Jaime Rivera, que también es miembro de la comisión y presidente de la Comisión de Organización. Les agradezco mucho, consejeros. Vamos a hacer una ronda de participaciones de ustedes y después pasamos a preguntas y respuestas de las que tenemos aquí y de las que nos llegan en línea. Consejero Ruiz Aldaña, por favor, adelante.
Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto compartir esta mesa el día de hoy con el consejero Jaime Rivera. Quiero yo aprovechar este espacio, que ya es tradición y costumbre en el contexto de la jornada electoral, sobre exposiciones puntuales de temas que son, creo yo, de mucha relevancia, continuar explicando y profundizando para que pueda tenerse una comprensión más amplia por parte de la ciudadanía y, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Yo quiero aprovechar esta hora, obviamente una parte, también participará el consejero Rivera, para sí hablar de la organización electoral, pero relacionarla con la parte que tiene que ver con el trabajo de asistencia electoral que hacen las y los capacitadores electorales, asistentes electorales, en el contexto de la pandemia. Es decir, hay todavía una pues duda o inquietudes de cuánto se ha modificado la capacitación y la organización electoral con motivo de la pandemia. Yo lo que quiero transmitirles es que la naturaleza, los procedimientos que hemos tenido y conocido en nuestro país no han sido sustancialmente modificados. No tuvimos que rehacer nuestras tareas de capacitación electoral, de organización electoral, sino a las que ya conocemos y existen, les introducimos, les agregamos las medidas de mitigación de riesgos sanitarios. Yo recuerdo hace meses, por ejemplo, cuando estábamos por retomar las actividades de la elección para Coahuila e Hidalgo, si íbamos en esos estados a permitir, como se hizo en las elecciones primarias de Estados Unidos, que la ciudadanía pudiera votar sin bajarse de su vehículo, acercándole las urnas. Bueno, pues ese tipo de cosas no eran viables, no eran posibles, dada la naturaleza y, diría yo, idiosincrasia político-electoral en nuestro país. Tendríamos que haber hecho un giro de 180 grados respecto al modelo electoral, y eso hubiera sido muy complicado. Lo que optamos fue mejor a lo que hacemos, introducirles todas las medidas de mitigación necesarias, con todo el cuidado, con toda la seriedad y con todo el análisis requerido en los detalles. Y si ustedes pueden ver los protocolos, en realidad eso se observa, se aprecia, que la diferencia está en esos pequeños detalles. Pues bien, en ese sentido, nosotros no tuvimos que acudir, a mi juicio, a traer las experiencias internacionales. porque son procedimientos electorales muy distintos. En otros países, de entrada, por poner un ejemplo, no se integran las mesas directivas con estos procedimientos aleatorios, pero a su vez muy rigurosos para que participen las y los ciudadanos. De entrada, ahí hay una diferencia sustancial. Entonces, no era viable, a mi juicio, extrapolar en automático experiencias internacionales. También algo que hay que tener muy presente es que los listados nominales o padrones electorales de otros países que sí pudieron hacer cosas, pues digamos, interesantes, son muy pequeños. Y aplicar una medida en un centro de votación en otro país, pues tenía un impacto económico mucho menor. Pero nosotros hay que recordar que instalamos más de 162,000 casillas. Les pongo un ejemplo también. Ahorita que estamos aquí sentados, están estos acrílicos en toda la mesa del presidio. Había quienes para Coahuila y Hidalgo nos preguntaban si íbamos a introducir esos acrílicos en la mesa directiva de casilla para generarle más seguridad a las y los funcionarios. E inmediatamente el resultado del análisis fue no, por lo que acababa yo de decir. Iba a quedar el precedente para 2021 y íbamos a estar en complicaciones por tener que hacer lo mismo en más de 162,000 casillas. Sin embargo, sí se hizo algo, y no diría algo, muchas cosas. Se introdujo un tablón o mesa más para garantizar la sana distancia. Entonces es más fácil introducir un tablón más que implementar toda una logística electoral de introducción de acrílicos de cara a una jornada electoral. Así hubiera sido una elección muy pequeña, las de Coahuila y Hidalgo, bueno, más bien las de 2020, aunque hubiera sido un estado muy, muy, muy pequeño, los precedentes iban a determinarnos lo que hiciéramos para 2021. Entonces, yo lo que he estado diciendo en suma es que la esencia de la elección en México no ha cambiado, más bien se introdujeron a lo que ya tenemos conocido y muy probado como procedimientos electorales las medidas de mitigación. Y dos, se ha preguntado, es lo que yo he visto en estos días, si vimos otros países que hicieron. Yo me atrevo a decir, sin tener obviamente un estudio pormenorizado del tema, que pues en muchos casos se acudió para ver lo que no se podía hacer o lo que no se debía hacer, so pena de complejizarnos demasiado, porque somos realidades distintas. Aquí creo que sí vale y sí aplica el que como México no hay dos. En estas necesidades de atender la pandemia, de atender la elección en contexto de pandemia. No me extendería mucho, nada más déjenme compartirles pues lo que ha significado pues estas medidas de mitigación en la materia logística. De entrada podríamos mencionar que hay protocolos que han aplicado para antes de la jornada electoral, que hay un protocolo que aplica para la jornada electoral y que hay partes de protocolos e incluso protocolos específicos que aplican para actividades electorales después de la jornada electoral. En ese sentido, hay que reiterar, subrayar y repetirlo cuantas veces sean necesarias. El INE ha trabajado fuertemente cuidando todos los detalles para mitigar los riesgos de contagio en todo el proceso electoral. En estos días se habla mucho del protocolo para la jornada electoral, y qué bueno que se hable mucho, pero no es el único protocolo. Desde que comenzamos a recorrer los lugares para ubicar las casillas, desde ahí se contó ya con un protocolo. porque hay que recordar que en esos momentos acuden los consejeros distritales nuestros, se invitan a funcionarios del OPLE para que también tengan siempre presente ese tema de la ubicación de casillas, porque al final pues ellos ahí reciben votación también y conocen los lugares. También acuden representantes de partidos. Entonces era evidente que iba a haber ahí una posible aglomeración y había que mitigar esos riesgos de conglomeración de personas. También tuvimos protocolo desde el momento en que hicimos una actividad muy importante de reclutamiento de capacitadores y capacitadoras asistentes electorales. Desde ese momento también supimos que era una actividad que iba a conllevar una concurrencia considerable de personas. Afortunadamente pudimos estrenar para el proceso federal algo que ya habíamos estrenado en Coahuila y Hidalgo, que es el sistema de registro de aspirantes a supervisores, supervisoras, capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales. Incluso parte de este sistema operó el reclutamiento, coincidió con la segunda ola en el país y ayudó mucho para evitar que acudieran presencialmente a entregar sus documentos a nuestras juntas distritales. Y nosotros sabíamos que por el contexto de la pandemia, evidentemente iba a haber muchos aspirantes porque se perdieron muchas fuentes de empleo. Entonces, sí se superó la expectativa de personas que se inscribieron por mucho respecto de 2018. Ahí hay un efecto, me parece claro, de la pandemia. Imagínense que aspirantes con plática y derecho a examen fueron 224,641 personas. Siempre sucede que acaban yendo menos. Ese mismo día alguien dice, no, siempre ya no quiero, y no van al examen. De tal modo que entonces se presentaron 170,556 personas en 674 sedes. Eso significó una movilización considerable en el país en plena segunda ola, pero siempre mencionando con protocolo aplicado. Se tomó temperatura al ingresar a tomar el examen, se sanitizó el lugar de la aplicación del examen, se guardó la sana distancia, se aplicó gel en todo momento, todo lo que aprendimos con meses atrás. Entonces, ahí está la misma lógica aplicándose y normas de un examen riguroso, un procedimiento que después lleva incluso a entrevistas. Todo eso se aplicó, pero con modalidades. Ahí hay un ejemplo de una modalidad distinta en la logística electoral para reclutar a estas personas. Se hicieron más horarios y otro día más de examen. Incluso se pudo ir hasta un tercer día, si no mal recuerdo, en Chihuahua y Durango, que era donde más se estaba en rojo, en semáforo rojo. Entonces, el procedimiento fue el mismo. El nivel de exigencia y de certeza en los procedimientos fue el mismo, solo que con introducción de detalles. Y bueno, así podríamos ir protocolo por protocolo previo a la jornada electoral. También hay uno para salir a campo a visitar a las y los funcionarios. Se aplicaron medidas especiales para un contexto así, no saludar de mano, estar limpiando constantemente los instrumentos de trabajo por la o el CAE, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre el protocolo de la jornada electoral no entraría al detalle, se ha hablado mucho, mucho en estos días, afortunadamente. Y luego hay que mencionar que después del proceso electoral, por supuesto, también hay partes de un protocolo que es aquel que tiene que ver con todo el circuito del paquete electoral. Desde que se arman, se tuvo medidas de prevención, los paquetes. desde que se entregan también hubo medidas de prevención, y cuando regresen a las bodegas se aplicarán medidas de prevención. También habrá, o hay más bien, un protocolo para salas IGE que operará, bueno, ese es del día de la jornada, pero por ejemplo del PREP, que ya pasando la jornada se activan muchísimas de las actividades sobre el PREP. Y bueno, también hay un protocolo para las sesiones de cómputos distritales, que es un momento también distinto, especial. Ahí sin duda van a haber representantes de todos los partidos, quizás en la casilla, ya lo vimos en números, no tantos registrados, pero sin duda seguramente en los cómputos distritales estarán de todos los partidos. Y son momentos de mucha atención y exigencia, y tuvimos que elaborar un protocolo especialmente para ello. Entonces, yo aquí dejaría la intervención subrayando lo que he querido transmitir, que me parece que nos fuimos por la ruta correcta en nuestro país, de no tratar de modificar aspectos fundamentales o sustanciales del proceso electoral. No rehicimos el tema de ubicar casillas, como en algunos otros casos o momentos se llegó incluso a sugerir o a pensar que podríamos hacer menos puntos de encuentro de personas. De eso hubiera sido pues muy complicado jurídicamente. Entonces, hicimos cambios a detalles o introdujimos detalles, pero la esencia del proceso electoral y de la logística electoral se mantuvo, con todo el respeto a los principios rectores de la función electoral. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Consejero Rivera, por favor, muchas gracias.
Gracias, Carla. Buenos días, me da mucho gusto saludarles a todos, a todas, a todos los representantes de medios de información, y también me complace mucho compartir esta mesa con el consejero Luis Aldaña y con nuestra asistente indispensable siempre de la comunicación social, Carla, como todo el equipo. Solo quiero enfatizar, gracias, quiero enfatizar que la organización de estas elecciones está cumpliendo con todas las reglas y garantías que han dado certeza y confianza a nuestras elecciones y sus resultados. México lleva ya varias décadas, por lo menos un cuarto de siglo, celebrando elecciones por organismos autónomos, profesionales, y que han dado buenas cuentas, que han garantizado elecciones bien organizadas, con resultados confiables y transparentes. Y esto ha sido producto de un complejo entramado de reglas, procedimientos, que técnicamente son muy robustos y que cuentan además con transparencia y vigilancia en cada uno de los eslabones del proceso. Le hemos llamado aquí una cadena de confianza, porque cada una de las actividades, cada uno de los pasos de preparación de las elecciones está sujeto a reglas y procedimientos muy estrictos y además vigilados y verificados. Todo eso lo hemos estado cumpliendo, no obstante las circunstancias especiales que nos impone la pandemia de COVID-19. Ha sido un reto muy grande que por fortuna hemos podido enfrentar y resolver con éxito. Hay que decir que dentro del infortunio de 2020, ese nos dio la oportunidad de probar en las elecciones de Coahuila e Hidalgo cómo se podían organizar elecciones libres y seguras en medio de una pandemia. Y lo logramos. La verdad es que las elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020 demostraron que sí se podía garantizar el ejercicio de los derechos políticos, que sí se podía votar con seguridad sanitaria y que sí se podía garantizar la participación ciudadana y la libertad en el ejercicio del voto. Se ha mencionado varias veces los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo no alteraron las curvas de contagios. Es decir, no fueron un factor que potencializara los contagios, tampoco los podía detener, no era nuestra función, pero sí se cuidó mucho para que todas las actividades desplegadas por la organización electoral e incluso por las campañas y el propio funcionamiento de las casillas tuvieran todas las medidas de protección y los resultados de protección sanitaria, y los resultados fueron muy alentadores. Y de esa experiencia, más la experiencia internacional, más la evaluación de los procedimientos que adoptamos, más las recomendaciones de un comité de expertos en epidemiología que honorariamente le brindaron al instituto su conocimiento especializado, nos han permitido reforzar esta organización en una escala mucho más grande, gigantesca, para garantizar estas elecciones. Como sabemos, las elecciones en México son resultado de un largo proceso de preparación, tanto de los órganos centrales del instituto como de sus órganos desconcentrados, unos y otros sujetos a la vigilancia de consejeros electorales. Hay que destacar la participación muy importante que tienen consejeros y consejeras electorales en los consejos locales y distritales, particularmente estos últimos, que participan directamente y toman las decisiones en la selección de CAES, en la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla, en la aprobación de ubicación de casilla. Es decir, tienen un papel muy relevante y se trata no de funcionarios profesionales del INE, sino de representantes de la sociedad que son seleccionados mediante procedimientos transparentes que garantizan al mismo tiempo la independencia y la imparcialidad de estos ojos ciudadanos que vigilan cada uno de nuestros procesos. Y ese largo proceso de preparación con alta especialidad técnica, con un apego riguroso a todos los procedimientos, llega un momento en que esta responsabilidad se traslada a la acción y la responsabilidad de manos ciudadanas. A partir de este lunes 31 de mayo, los paquetes electorales previamente integrados también con el máximo rigor y con vigilancia y transparencia, se empezaron a entregar a presidentes y presidentas de mesa directiva de casilla, que las resguardarán hasta antes de la jornada electoral y que serán los responsables de llevarlos, con auxilio en muchos casos de los capacitadores electorales asistentes electorales, y que los llevarán a las casillas para garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas que quieran votar se encuentren cerca de su domicilio con una casilla bien instalada y dotada de todos los elementos que garantizan el ejercicio de su voto en forma libre y segura. Este momento de traslado de la responsabilidad de la organización, de la ejecución de las elecciones a manos ciudadanas, es un momento crucial que ha demostrado su eficacia, su transparencia y su poderío para infundir confianza en la limpieza de nuestras elecciones. Y en eso estamos en este momento, en la entrega, ya culminando la entrega de los paquetes electorales necesarios para instalar las casillas, poniéndolas en manos de presidentes y presidentas de mesa directiva, que serán los responsables mañana de instalar la casilla de manera puntual y segura. En esta tarea hay que destacar el papel de los capacitadores, asistentes electorales, hombres y mujeres, ciudadanos, ciudadanas que fueron convocados públicamente, que se sometieron a un proceso riguroso de selección, evaluación y capacitación para a su vez capacitar a millones, más de 2 millones de ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla. Esta tarea de entrega de los paquetes electorales está avanzando minuto a minuto. Yo conozco un reporte de hace un par de horas donde ya estábamos en 97% de entrega de paquetes. En este momento seguramente es más alto. Y esto, la verdad es que ha llevado un ritmo normal. Y hay que subrayar esto. A pesar de la pandemia, la respuesta de los ciudadanos, las ciudadanas sorteadas y convocadas a participar como integrantes de mesas directivas de casilla ha sido sorprendentemente buena. Ha alejado los temores que había de una inhibición de la participación ciudadana por temor a los contagios. Esto, por fortuna, no ha ocurrido. Por un lado, por las medidas de protección sanitaria adoptadas por el INE y por las autoridades sanitarias que han permitido un aprendizaje de la población para vivir en estas condiciones, pero por otra parte, por el interés manifiesto de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, no solo de participar en las elecciones, sino de contribuir a su organización y su ejecución. Y por último, quiero destacar la presencia muy importante que habrá en las mesas, en la jornada electoral, vigilando el desarrollo de la votación, respetando la libertad de voto de los representantes de partido en todas las casillas. El nivel de registro de representantes de los diferentes partidos en las mesas directivas, en las casillas, mejor dicho, las mesas directivas están reservadas para los ciudadanos, los representantes de partido vigilan el desarrollo de la jornada electoral. Ese nivel ha sido muy alto. En promedio hay como dos a tres representantes de casilla por cada una de las casillas entre propietarios y suplentes. Y el dato más relevante es que prácticamente en todas las casillas está asegurado que haya por lo menos dos representantes de opción política diferente que vigilarán las casillas y podríamos decir se vigilarán mutuamente para asegurar la imparcialidad y la limpieza del desarrollo de la jornada electoral y, por supuesto, el conteo de los votos. De tal manera que tenemos, como decía al principio, una organización electoral y tenemos garantizada una jornada electoral que cumple con todas las reglas y garantías de nuestros procesos electorales conforme a la ley y también con procedimientos especiales producto de una larga experiencia de las autoridades electorales autónomas que garantizan para los ciudadanos y las ciudadanas el ejercicio libre del voto y la emisión de resultados en forma rigurosa, fiel, confiable y transparente, de tal manera que todo está listo para una nueva jornada electoral, que será una experiencia más de recreación de nuestra democracia, como con la participación libre de los ciudadanos y las ciudadanas y el respeto escrupuloso a su voluntad. Gracias.
Muchísimas gracias, consejero. Tenemos algunas preguntas por aquí. Entiendo, Claudia Flores de Televisa. Por favor, gracias, Claudia.
Gracias, Carla. Buenos días, consejeros. Yo tengo algunas preguntas. Uno, ¿en qué van con lo del PREP de Guerrero? ¿Qué les reporta el Instituto Local? ¿Finalmente se va a poder o no se va a poder llevar a cabo? Y si hay otros estados, otras entidades que pudieran estar en la misma circunstancia que Guerrero, no sé qué reportes tengan al respecto. También me gustaría que me hablaran brevemente de las urnas electrónicas, recordarnos cuántas son, en dónde operan y qué garantías hay para que la certeza del voto sea la misma que cuando se hace físicamente. Siguen las ejecuciones de candidatos, consejeros. ¿Ustedes harían algún llamado a que, pues, para la violencia, particularmente con quienes contienden en esta jornada electoral, y que vemos que, bueno, pues han sido ya varias decenas de políticos y de candidatos y precandidatos atacados? ¿Cuál es su llamado ya a menos de 24 horas de que inicie esta jornada comicial respecto a eso? Si tienen algún reporte de si ya se entregó el 100% de la paquetería electoral, las boletas, todo el material que se va a ocupar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, si no hay ningún incidente en la entrega o en el resguardo que están haciendo en este momento los presidentes de las casillas respecto al material electoral. Muchas gracias.
Muchas gracias. Después va a ser Adriana Flores, pero si quieren contestamos estas, que son varias, y luego pasamos contigo, Adriana. Gracias.
Gracias, Claudia, por las preguntas. Gracias, Carla, por la moderación. Sobre el PREP de Guerrero, hay que mencionar que hoy a las 9 de la mañana se programaron allá, en el Instituto Electoral, para comenzar a hacer pruebas. Ahorita están en ello, están trabajando, haciendo, como lo mencioné yo ayer en una entrevista, haciendo los esfuerzos. Entonces, nos parece necesario, oportuno, dar oportunidad a que se desahoguen, pues, en estos momentos dichas pruebas. No es un simulacro, porque ello conlleva poner a todo el personal de capacitadores locales, los CAIs locales, a capturar. Es toda una logística de muchas horas. Solo iban a hacer pruebas y yo preferiría, pues, en efecto, esperar a que lleguen a sus conclusiones sobre estas pruebas. Quedamos de acuerdo entre el consejero presidente del OPLE de Guerrero y un servidor, estar en comunicación en cuanto se concluyan esas pruebas, alrededor del mediodía. Yo he observado mucha madurez, conciencia de ese organismo público sobre la situación en la que están, y también aprovecharía yo para reiterar que si se llegara a actualizar el escenario de no PREP, que todos los actores políticos, todas las partes que participan en el proceso electoral puedan mantener la tranquilidad, porque, como ayer se dijo en un boletín de prensa por parte del INE, nosotros estaremos aportando un instrumento muy importante, muy útil, como es el resultado del conteo rápido de la elección de gubernatura. Aunque lo leen allá, lo hacemos todos nosotros con nuestro personal de campo y nuestro comité técnico. De modo que hay garantías, hay condiciones para que todo lo demás del proceso electoral en Guerrero funcione y funcione bien, opere y opere bien. Y si hay algunos otros estados como Guerrero, no lo hay. No hay ningún otro estado en esa condición. Hay un seguimiento puntual a todos los PREPs locales, y todo ese seguimiento, producto de meses, nos puede permitir afirmar con claridad que no hay ningún otro estado como Guerrero. Y bueno, los otros puntos seguramente el consejero Rivera tendrá algún planteamiento. Gracias.
Gracias. Permítanme agregar solo una observación sobre el papel, la función de los PREP. Este programa tan importante, sin embargo, tiene una función meramente informativa, que no afecta ni para bien ni para mal la validez de los resultados. Tiene una función informativa que infunde confianza, y esa es una tarea muy importante que en México se ha instalado desde hace medio siglo, perdón, un cuarto de siglo, más de 25 años. Desde 1997 tenemos PREPs muy robustos que han ido cumpliendo esa función de infundir confianza en la ciudadanía con resultados preliminares, que son solo eso, preliminares, que tienen un carácter progresivo, que no marcan una tendencia, sino apenas indicadores de cómo se va desenvolviendo el acopio de resultados, y que permiten además a cada ciudadano verificar los resultados de su casilla con lo que se publica. Tiene esa enorme función, pero subrayo, no tiene una validez legal. Es una función oficial, pero no tiene un efecto de validación de los resultados como tales. Los resultados legalmente válidos son los emitidos por los cómputos distritales y municipales, tratándose de elecciones de este tipo, que se realizan a partir del miércoles siguiente a la jornada electoral. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si se consuma la imposibilidad de realizar el PREP en Guerrero, esto no estará afectando las funciones sustanciales de la organización electoral, ni del desenvolvimiento de la jornada electoral, ni de la emisión de resultados válidos que finalmente habrá. Si ocurre esto, sí será lamentable, pero no impide el ejercicio libre de los votos, ni al final impedirá la emisión de resultados. Así como lo... ¿Sí? ¿Sí?
Particularmente difícil, y en la que el INE se ha visto incluso señalado con algunas intenciones, ¿no enrarece?
Sí, es decir, estará faltando uno de los ingredientes que infunde confianza ciudadana y a todos los actores políticos. Por eso he dicho, sería muy lamentable, lo será, pero no implicará una afectación a la validez de los resultados como tales, sino ciertamente tiene un efecto de incertidumbre y eventual desconfianza. Pero en esto somos responsables no solo las autoridades electorales, también convocamos a la responsabilidad política de los actores políticos para que den oportunidad a que se realicen los cómputos legalmente, digamos, con efectos legales válidos, ¿no? O efectos de validez legal plenos, que son los que vienen más tarde. No subestimo la importancia de esta deficiencia, pero tampoco, como algunas veces se ha llegado a sugerir, que si se altera el PREP se alteran los resultados. Eso nunca ha ocurrido, ¿no? Es decir, ni el PREP se altera, y si llegara a ocurrir una alteración del PREP, de todos modos eso no tiene efectos legales, ¿no? Entonces, los resultados legales no serán afectados. Desgraciadamente, habrá días de incertidumbre que, mediante el conjunto de programas que despliega el INE con los institutos electorales estatales, infunden más confianza. Por fortuna, contamos con el conteo rápido para la elección de la gubernatura, y por lo tanto creo que esto ayudará la misma noche de la jornada electoral, ayudará a atenuar la desconfianza, por lo menos, o la incertidumbre, por lo menos en lo que se refiere a la elección de gobernador. Las urnas electrónicas, habrá 50 urnas electrónicas en distintas secciones en el estado de Jalisco y otras 50 en el estado de Coahuila. Unas y otras han sido diseñadas, producidas por los organismos electorales locales correspondientes, han sido probadas ya en elecciones constitucionales, se han ido actualizando tecnológicamente, han sido probadas en consultas ciudadanas y han dado muy buenos resultados, como el año pasado dieron muy buenos resultados en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. Son muy seguras, están programadas con mucho rigor, con supervisión del INE, han sido, digamos, verificadas técnicamente con mucho rigor y tienen una serie de garantías. Primero, las urnas electrónicas se establecen en casillas que tienen las mismas reglas, casi las mismas reglas que las casillas convencionales. Es decir, hay mesa directiva de casilla integrada por ciudadanos, ciudadanas insaculados, capacitados de manera especial. Los votantes se identificarán con su credencial para votar de manera física. No está vinculada para nada la credencial para votar con el sistema del dispositivo electrónico. Está completamente garantizado el secreto del voto y cada uno de los votantes que participen en estas urnas electrónicas podrán mirar un testigo de voto impreso de la opción que hayan marcado en la pantalla táctil, de tal manera que estas urnas electrónicas son un paso más para ir construyendo confianza en una ciudadana sobre la posibilidad, y también a todos los actores políticos van probando la capacidad técnica y al mismo tiempo, por su reducido número, no podrían ser determinantes de ningún resultado, pero si en el futuro se llegan a adoptar de manera más amplia este tipo de dispositivos electrónicos, estaremos contando con no solo con una experiencia técnica muy probada, sino con una confianza ciudadana creciente. Respecto a la inseguridad, bueno, sabemos el INE no es el responsable de la seguridad pública, pero hemos mantenido comunicación con y coordinación con las instancias de seguridad, tanto federales como estatales, y los órganos del Estado responsables de estas áreas están haciendo su tarea hasta donde les es posible para garantizar seguridad. Los hechos de violencia que han ocurrido alrededor del proceso electoral son muy lamentables, absolutamente condenables, y solo esperamos que las fuerzas políticas sean a su vez responsables para no exacerbar estos los efectos de los actos de violencia. Siendo muy lamentables y dolorosos para la sociedad mexicana, podemos afirmar también con realismo y con responsabilidad que no han afectado de manera sustancial la organización electoral al grado de que pudieran impedir el ejercicio de estos derechos políticos. Y la última pregunta, la entrega de paquetes, bueno, está cerca del 100%, no ha llegado al 100% todavía, pero eso es normal. En todos los procesos electorales siempre queda una minoría de paquetes que se entregan hasta la víspera, en muchos casos por motivos laborales de los propios presidentes o presidentas de casilla, que están disponibles el sábado y no los días anteriores, o por otras circunstancias, pero digamos, estamos muy cerca del 100% y en ritmos que, según los precedentes, son normales y no son motivo de preocupación.
Muchísimas gracias. Finalmente, Adriana Flores, de IMER, por favor.
Hola, buenos días. Preguntarles respecto a la cuestión de la entrega de la documentación electoral, si ha habido algún incidente conforme avanza esta entrega de la paquetería electoral, ¿han tenido algún incidente en alguna comunidad donde se haya tratado de impedir la entrega de esta paquetería electoral? En segundo lugar, también les preguntaría si el INE va a hacer algo respecto a las llamadas que están denunciando ciudadanas y ciudadanos en redes sociales que les están llegando, ya sea para votar a favor o en contra de alguna fuerza política, o llamadas que de ciertas organizaciones que están pidiendo salir a votar en la jornada de mañana. ¿Qué va a hacer el INE al respecto? Y también saber si los tiene detectados. Y preguntar si hay algún estimado o un balance de hechos de violencia que hayan enfrentado personal del INE. Pregunto esto por la reciente agresión que se dio en contra de un funcionario del INE en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, y preguntar pues hasta ahora si tienen un estimado de todas las agresiones que han enfrentado a lo largo de este proceso electoral. Muchas gracias.
Adelante, consejero.
Adriana, muchas gracias por las preguntas. Sobre incidentes en entregas de paquetes, no se tiene alguno. Afortunadamente, como ya se mencionó, ha ido fluyendo la entrega conforme a los tiempos y pues hay retos logísticos, clima, pues que a veces algún funcionario que ya se acordó alguna entrega, no obstante ese compromiso, le surgió algún compromiso familiar improvisto y tendríamos que volver a regresar. Y mencionar, en efecto, que sí estamos muy cerca del 100%. Al corte de las 10:40 de la mañana, o sea, hace muy poco, llevamos 96.74%. Eso lo reiteraría, en efecto, como mencionó el consejero Rivera, hay personas que trabajan entre semana y llegan el fin de semana a su domicilio y ahí es cuando ya se completa la entrega. Bien, y sobre denuncias, el INE está obligado a actuar de oficio en aquellos asuntos que tenga conocimiento. Sí hemos mencionado al secretario ejecutivo en algunos casos que debieran de abrirse esos procedimientos oficiosos de asuntos que han trascendido, que hemos conocido, distintos consejeros y consejeras lo han mencionado en esos términos, de que debieran de abrirse esos procedimientos oficiosos. Y en aquellos casos que los partidos políticos también tengan conocimiento, por supuesto que está expedita la vía, su derecho para que puedan también ellos mismos presentar las quejas que consideren necesarias. Hay ocasiones en que al inicio de las sesiones de la jornada electoral o la sesión de mañana, ahí mismo se ponen sobre la mesa este tipo de hechos y ahí es donde incluso se inician otros procedimientos. Lamentablemente sí hemos observado que hay en estas fechas llamadas, no es la primera ocasión, como robots que empiezan a llamar masivamente. Yo cuando integré la Comisión de Quejas y Denuncias había dificultades, y lo menciono de forma muy rápida, para investigar ese tipo de asuntos, porque regularmente eran robots que estaban desde el extranjero y las diligencias para procedimientos ordinarios, sancionadores o especiales del INE, que sustancia esos procedimientos, que tiene que ver con el extranjero, se dificultan. Yo creo que ahí hay un tema legislativo que debieran los propios actores políticos atender. Y sobre hechos de violencia, en efecto, lamentamos lo sucedido ayer en Tlaxcala. Con este hecho lamentabilísimo de ayer, se estaría sumando al asunto que ya se conocía de Zacatecas, de un capacitador asistente electoral, tocayo mío, Roberto, quien lamentablemente fue privado de su vida al inicio de la primera etapa de capacitación. Entonces, para decirlo en breve, lamentablemente ya son estos dos hechos de violencia que pues han lastimado al instituto en esos casos. Pues, gracias.
Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta que nos ha llegado ahorita, pero que nos han preguntado mucho. Perdón, Adriana, ahorita hago la pregunta.
Perdón, consejero, nada más, ¿qué puede hacer la ciudadanía entonces ante este tipo de llamadas? O sea, que les lleguen, que están haciendo eso y mientras se investiga, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante esta situación? Gracias.
Sí, también la ciudadanía puede presentar quejas, no solo los partidos políticos. El reglamento de quejas señala que cualquier ciudadano, cumpliendo los requisitos mismos de la demanda, puede presentar la queja. No tiene que venir hasta México a presentarla, la puede presentar en cualquier oficina distrital del INE, son 300 en el país. No necesitan ser abogados o abogadas para formularlas, basta con que expresen los hechos y, vamos, los requisitos que señala. Serviría un mayor conocimiento de esos casos, porque por supuesto la ciudadanía es quien vive o presencia estas llamadas.
Gracias. Bueno, la pregunta que les comentaba, que tiene que ver con la presencia de la gente cuando ya llega a ejercer su voto. Sabemos que dentro de los protocolos está la toma de temperatura. ¿Qué pasa cuando llegue alguna persona que tenga, por ejemplo, alta temperatura o algo así, que tenga síntomas de COVID? ¿Se le permite o no se le permite votar? Ha sido una pregunta muy recurrente.
Sí, voy a responder y voy a tener que retirarme porque a las 11 tengo una reunión. Es muy sencilla la respuesta. Nosotros no vamos a estar tomando temperatura en las 162,000 números cerrados casillas que se instalaran en el país. No hubiera sido posible introducir esa medida, como otras más que vimos que no iban a hacer la diferencia. Por ejemplo, los tapetes sanitizantes. No iba a tener sentido poner más de 162,000 tapetes en el país. Entonces, si de pura vista se aprecia que alguien pudiera llegar mal, se tiene que permitir votar. Incluso hay que recordar que alguien puede llegar acalorado, pues hay que mencionar que pueden ser mucho calor, puede haber mucho calor mañana en algunas zonas del país, y eso no significa que tenga COVID. Entonces, se debe de permitir votar. Si ante la duda de las y los funcionarios que alguien pudiera llegar con síntomas, pues simplemente es dejarle votar sin entretenerlo más de lo debido en la casilla para que pueda abreviarse el tiempo ahí de su presencia y, como en todos los casos, pues limpiar, sanitizar, guardar la sana distancia, no quitarse el cubrebocas en esos momentos. Pero no hay, pues, en suma, toma de temperatura. Gracias.
Muchas gracias. Tengo una pregunta más, pero entiendo, consejero, que se tiene que retirar. Consejero, si nos ayuda con esa respuesta.
Con gusto.
Gracias, consejero Ruiz Aldaña, por su presencia. La pregunta tiene que ver con todos estos lugares donde no se van a poder instalar casillas, que ya hemos dicho no es un número, un porcentaje, pero sí hay. ¿Qué pasa con la ciudadanía que tendría que votar en esas casillas? ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo saben a dónde pueden acudir además? Gracias, consejero.
Gracias. Sí, hay que decir que ya en elecciones anteriores han surgido en diversos lugares, casi siempre por motivos de conflictividad social local, dificultades o impedimentos para instalar casillas. Los consejos distritales correspondientes hacen un esfuerzo de información, de persuasión, de convencimiento hasta donde les es posible para que se puedan instalar esas casillas. Cuando llega un tiempo razonable y no se ha podido resolver el obstáculo, entonces ya muchas veces a última hora, como el día de hoy, se emiten comunicados públicos en los que se informa que tal o cual casilla no será instalada. ¿Qué se hace en esos casos? Miren, en algunos casos se trata de comunidades de pueblos originarios que están reclamando la adopción de sistemas normativos internos para representación política por usos y costumbres, en algunos casos, y ponen obstáculo a la participación de partidos y casillas electorales. Pero tenemos que salvaguardar el derecho de los individuos, aún los pertenecientes a tales comunidades, que quieran participar, que quieran ejercer su derecho al voto. Y para ello, lo que generalmente se hace es instalar, aprobar, aunque sea de manera emergente, de manera sustitutiva, casillas especiales en lugares razonablemente cercanos a los lugares donde hay impedimento para instalar las casillas ordinarias, y los ciudadanos de tales comunidades o vecinos de lugares cercanos tienen la oportunidad de acudir a votar a esas casillas especiales. Es decir, por parte del INE se hace el esfuerzo por instalar las casillas. Si hay una imposibilidad material de hacerlo, se ofrece la opción de casillas especiales en lugares no muy distantes de los lugares o localidades donde hay impedimento para hacerlo, de tal manera que ahí ya el derecho individual a votar también tenga oportunidad de ejercerse.
Perfecto, pues muchísimas gracias, consejero. Si hay alguna pregunta aquí, si no, le agradecemos muchísimo. Les agradecemos a todos y a toda su atención.